un voto decisivo en el tribunal, profundamente dividido, anunciara su retiro. Kavanaugh, de 53 años de edad, ha servido en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, fue asistente del juez Kennedy y asesor del presidente George W. Bush. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Esta es la parte introductoria instrumental de la canción, que sin duda es una pieza hermosa. Sé que muchos de ustedes la conocen, otros no. Para aquellos que no y les parece que la pieza es hermosa en este momento, lo cual es, ahora cuando comience su cantante a interpretarla, posiblemente de acuerdo con la esencia de la voz y del idioma, a lo mejor cambias de opinión. Vamos a escucharla y te cuento de qué se trata hoy. La Barbacoa de Pepe, que hemos comenzado con esta canción, que sí, yo sigo diciendo que es una canción bella.
Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знать, как мне дороги подмосковные вечера.
Me he quedado, señores, como habitualmente me pasa tanto, solo aquí en la Barbacoa de Pepe. La Barbacoa es un sitio en el cual, o un sitio en el cual transita la soledad muy a menudo, ¿no? A veces todo lo contrario, totalmente así nada. Me refiero a que me he quedado solo por el hecho que nuestro amigo Viñoli, no, mira, Mike Vázquez se acaba de quedar. Viñoli, al son de esta canción, se acaba de retirar. Especialmente por lo que te estaba contando, por el hecho de que ahora cuando comenzó la parte cantada de la canción, que está en ruso, evidentemente en ruso, pues ahí es cuando se produce la sensación de rechazo. Cuando comienza el instrumental, para quien no conoce la canción, no pasa eso. Déjame presentarme. Estamos aquí, señores, en la Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Soy tu amigo y tu servidor de cada noche. Buenas noches, queridísima y amada y siempre recordada Cuba, ¿eh? Donde quiera que me escuches. Soy tu amigo Pepe Forte, en este programa que es la nueva costumbre de la radio cubana a las 10 de la noche, la Barbacoa de Pepe. Y hemos comenzado con esta pieza que sí, yo sé que muchos de ustedes saben que la conocen, que se llama Noches de Moscú, se llama esta pieza. Se conoce también por la versión instrumental. Yo sigo pensando que la canción es bella. La canción tiene influencia del mundo clásico y tiene influencia también de lo que puede ser, si tú quieres, del modo que componía Michel Legrand, por ejemplo, Los Paraguas de Cherburgo. De verdad, seriamente, si te pones a pensar en eso, habrá quien dirá, no digas tal cosa, pero sí, seriamente, uno no puede ser tan cerrado, tiene que tratar de mirar las cosas de una manera más abierta. La canción es hermosa, por supuesto que para nosotros los cubanos de mi generación, la generación antes, la que vino después, ya esto fue que comenzó a cambiar. Recordemos que la Unión Soviética como tal desaparece en el año 1989, después de la, sobre el 91 es que oficialmente comienza lo que se llamó la Comunidad de Estados Independientes, que hoy día es Rusia. Y para nosotros los cubanos que vivimos en Cuba entre los años 60 y 70, nos volvimos refractarios a todo lo que era ruso, a todo lo que era soviético sobre todo. Y en eso, lamentablemente, pues entonces a veces cae también, penosamente, cae la cultura, cae el idioma, que son inocentes, que no tienen nada que ver con eso. Más allá del hecho de que todo el mundo sabe que hay idiomas que son considerados bellos y otros no. Todo el mundo concuerda en que el francés es el idioma más bello, que es la lengua del amor. A mí me gusta más el italiano. El inglés es muy potable para el asunto de la música. Ahí están los Beatles y todo eso, que todo el mundo lo sabe. El ruso, francamente, como pasa con el alemán, son un par de idiomas un poco duros y difíciles, sobre todo para que penetren en el mundo de la música, y las canciones interpretadas en cualquiera de esos dos idiomas resultan muchas veces, pues, no son canciones potables. Esta canción, señores, Noches de Moscú, tiene un papel importante en la narrativa del show de hoy, sobre todo en la segunda hora, pero decidí traerla ahora justamente como un modo de presentación, porque para llegar al plato fuerte, que es la segunda media hora, vamos a pasar primero por un fenómeno que es el fenómeno cubano, y que nosotros los cubanos hasta estas horas nos creemos que fue un fenómeno único, y no, investigando, para mi sorpresa, he dado con que no, que a este fenómeno que voy a referir ahora le antecede el mismo fenómeno, pero en la Unión Soviética, y mucho antes que nos pasó a nosotros. ¿Y esta canción qué papel tiene en eso? Esta canción, que se llamaba originalmente Noches de Leningrado, esta canción fue compuesta por, en música y letra, por Solovyov Sedoy y Mikhail Matusovsky. La canción fue escrita en el año 1957. Lo que ocurre que esta canción, cuando se hace popular, y esta versión que estabas escuchando es la que interpreta Vladimir Troshin, esta canción se hace popular en el año 57, cuando termina siendo la canción ganadora, y mis amigos, ustedes que están del otro lado, en Cuba, pues saben perfectamente de qué se trata, cuando en el año 57 se efectúa el sexto festival de la juventud de los estudiantes en Moscú, lo cual era una cosa muy rara, porque Moscú era un país muy hermético hasta ese momento, pero ya está Khrushchev, que está intentando cambiar algunas cosas, y a pesar de que la inmensa mayoría de los visitantes a Moscú durante el festival eran de la órbita de los países soviéticos, de todas maneras ellos tenían temor a ese tipo de exposición. Y esta canción, Noches de Moscú, que termina siendo la canción premiada para el festival, para que le identifique con la entrada de los turistas y con la entrada de los estudiantes a la Unión Soviética en ese momento, en el año 57, esta canción trasciende, gracias a eso, las fronteras de la Unión Soviética, y es una canción que en nuestro caso, en el caso de los cubanos, le hemos desarrollado cierta antipatía por ella, por esto que acabo de contar, porque era soviética, porque estaba en ruso, por lo que fuere. Sin embargo, esta canción, el camino que tomó fuera a la Unión Soviética no fue ese. Transitó un camino mucho más agradable, se convirtió en una canción que cantaron muchísimos enamorados en el mundo, cosa que en Cuba no se sabe, y se convirtió en una canción de corte internacional. No importa, acuérdate que el mundo tiene una visión distinta, y sobre todo en esa época a la que tenemos nosotros los cubanos. Esta canción, repito, se convirtió en una canción internacional, valorada, apreciada, aplaudida y querida. Ahora bien, hagamos un alto ahí en este momento, para que tú veas que esta canción es de las que contribuye, y es, no es que contribuye, es una relativa consecuencia del fenómeno que voy ahora a narrar en la Unión Soviética, que antecede al nuestro. Nuestro fenómeno, el nuestro, el cubano, recientemente, que voy a referir ahora, es esta batalla que tenemos aquí, que si tú quieres le vamos a llamar Cheos versus Pepillos, o viceversa, o sea, Cheos contra Pepillos, o Pepillos contra Cheos. Ya me explico. No hace falta explicar mucho, pero vamos a comenzar históricamente la narración. La palabra pepillo o pepilla en Cuba, y seguramente viene de España, era sinónimo en la generación de mi mamá, o sea, muchachones que lo eran en los años 40 y 50, era sinónimo de jovencito o jovencita. Se decía cuando no, fulanito es una pepilla, fulanito es un pepillo, y se refería a que eran gente muy joven, sobre todo casi adolescentes. Existía una palabra un poco más candorosa a nivel de diminutivo, que era pepillito y pepillita. Fulanita es una pepillita, Marita la del barrio es una pepillita y Manolito es un pepillito. Se utilizaba en la generación de mis padres la palabra de esa manera. Sin embargo, cuando llega ya después del 59, por esas cosas con el idioma y lo que fuere, y los giros y el modo coloquial de expresarse y todo eso, la palabra pepillo o pepilla recibe una nueva, un nuevo sentido, un nuevo significado. Y la palabra pepillo y pepilla le viene encima, por supuesto que era por supuesto que gente joven también, pero le viene encima a aquellos que desafiaban el modo en que se vivía y se pensaba establecido por el gobierno. O sea, el pepillo, en dos palabras, y tú lo sabes perfectamente bien, el pepillo es un fenómeno que está en los 60, todavía está en los años 70, posiblemente en los años 80. El pepillo era aquel que sabía todo lo que estaba pasando fuera de las fronteras de Cuba, que él, pues, saltaba el muro este terrible. O sea, que suelo decir que Cuba no tenía un muro de hierro, sino que tenía un muro o una pared de cañabravas. Y el pepillo se las arreglaba para taladrar la pared de cañabravas, que además significaba bloqueo total de información. El pepillo sabía todo lo que estaba pasando en el mundo occidental en música, en modas, en arte, en todo, en literatura, lo sabía todo. El Pepillo trataba de vestirse acorde con esas circunstancias. El Pepillo tenía afición por las marcas extranjeras. Y el Pepillo, antes de que comenzaran a visitar los familiares exiliados en el año 79, los que vivían en Miami sobre todo, comienzan a regresar a La Habana, antes de eso, el Pepillo se las agenciaba para tener la ropa de última moda. A nivel de contrabando, el Pepillo vivía, por supuesto, que a nivel de contrabando, comprando jeans, que anota Mike, es un programa que vamos a hacer, porque el jean tiene una, ahí está Mike anotando ahí, el jean tiene una historia muy interesante en Cuba, el pitusa, la mezclilla, como le quieras llamar. El Pepillo se las arreglaba para conseguir los codiciados Levi's, los Levi's, como se le dice en Cuba, Lee, ¿ves? Que el jean merece una historia. El Lee era muy apreciado en esa época en Cuba. El Lois español también era muy apreciado en Cuba. El Pepillo se las arreglaba para conseguirse los pullovers, como se dice en Cuba, que aquí se le dice t-shirts, en el resto del continente le dicen remeras. Y se las arreglaba para vivir a la última y saber además qué estaba pasando en música en Estados Unidos. Se las arreglaba para tener el disco que había, el último disco que había salido de Billy Joel. En los años 60 se las arreglaba para tener los discos de los Beatles. Y si no, cuando aquella cosa tremenda que era tan difícil de conseguir, aquello era una ensoñación, que era la grabadora, que acaso merecería a Nota Mike. Otro programa, la grabadora tiene una proyección totalmente distinta en Cuba que lo que la ha tenido el resto del mundo, y por tanto merece un estudio y merece un programa. El Pepillo se conseguía la grabadora, se conseguía los cassettes, y el Pepillo estaba en la última. Al Pepillo, además, hay que decirle que yo creo que sí, el Pepillo la caracterizaba otra cosa. El Pepillo era gusano. Gusano, todo el mundo sabe lo que es gusano. El Pepillo no le gustaba el comunismo, no le gustaba Castro, no le gustaba nada. El Pepillo era gusano y, por tanto, el Pepillo transitaba aguas procelosas. O sea, el Pepillo le resultaba difícil, el Pepillo podía ser estigmatizado, que seguramente me has escuchado decirlo en otro momento. La estigmatización es uno de los modos, en primer lugar, más sofisticados, pero acaso más dolorosos. Eso lo he comentado aquí, seguramente me has escuchado. Más dolorosos de persecución y de segregación y de discriminación. Es doloroso porque es muy sofisticado. A veces la estigmatización generalmente no va por las avenidas diáfanas, sino que va por las sombras. Y por tanto te crea un sentimiento de culpabilidad que no te pertenece, porque tú sabes que tú estás haciendo lo que de acuerdo con las autoridades está mal. Es lo que le pasaba, por ejemplo, en un primer periodo a los judíos durante el periodo pre a la Segunda Guerra Mundial en Alemania con Hitler, en que de pronto un judío que se sentía orgulloso, que esa es su esencia, esa es su historia, esa es su tradición, esa es su propia identidad, y va caminando por la calle y en los primeros momentos, antes que terminara la persecución franca en que los llevaban a los guetos, que no eran otra cosa que el pasaporte momentáneo para que terminasen yendo, pues, o sea, la visa para que terminasen siendo recluidos y exterminados en los campos de concentración. Antes de llegar a ese punto de persecución ya totalmente abierta y desenfadada, y ahí pues franca, un judío iba caminando por la calle y de pronto un niñito de 5 años alemán, imbuido de toda la propaganda hitleriana, que el chiquito apenas sabía lo que estaba diciendo, señalaba con rabia, una rabia que él no sabía qué cosa era, señalaba con el pulgar al judío, le decía, Juden, Juden. Y en ese momento, tú eres judío, eras de mamá y papá judíos, de abuelos judíos, de bisabuelos judíos, de pronto, tú que tenías orgullo por todo eso, lo que te cae es un temor tremendo, y tú lo que quieres es ocultarte en el primer hoyo que te encuentras, porque tú sabes que es peligroso ser lo que tú eres. Y esa es la estigmatización. Eso fue lo mismo que pasó, que es otro programa que voy a hacer aquí, con el asunto de la fe religiosa. Cuba no ha sido nunca, a diferencia, por ejemplo, de México, de Nicaragua, de Polonia, Cuba nunca ha sido un país muy militante en respecto a la fe, a acudir a las iglesias, pero lo hacía. ¿Y qué fue lo que pasó? Después del 59, decir que Castro, y alguien a veces erradamente lo dice, que Castro cerró los templos, no es verdad. En Cuba no se cerró ninguna iglesia. Fue un modo muy sofisticado de persecución en el cual no necesitó pues cerrar las iglesias. Lo que hizo fue que estigmatizó la fe, estigmatizó al creyente, y por tanto tú comienzas a morderte la lengua y tú comienzas a autocensurarte y dices, bueno, yo no voy más a la iglesia porque esto es un estigma. Y esto pasaba también, acaso de una manera, si tú quieres, más liviana, más divertida, si te parece, esto pasaba con el Pepillo. El Pepillo vivía un nivel de estigmatización porque además el Pepillo, una vez que se sabía que era el Pepillo puede ser castigado. Hay momentos en que el Pepillo puede ser castigado porque iba a prisión, lo iba. Porque date cuenta que compraba algo de contrabando, iba justamente el comprador, el vendedor. El Pepillo, por otro lado, también puede ser castigado en el sentido de que, por ejemplo, podía perder el trabajo o podía a la hora de aplicar para una beca o a la hora de aplicar para una carrera que no se la dieran porque era justamente un Pepillo, porque después esto se fue sofisticando y el Pepillo llegó a un nivel de institucionalización franca, que era el Pepillo era, que es lo que me pasaba a mí. El Pepillo terminaba siendo un penetrado ideológico y terminaba siendo un diversionista ideológico, que era una clasificación oficial del gobierno contra ti. Entonces el Pepillo, junto con que era todo eso que te acabo de contar, el Pepillo disfrutaba su pepillez. Me contaba un amigo mío, yo no he podido verlo. A mí me gustan las cosas que yo no he visto comentarlas tal cual me las dicen. Me comentaba un amigo que tiene un diccionario, un Larousse impreso en Cuba, y que fue un día a buscar allí en ese Larousse impreso en Cuba y dice que aparecía la palabra Pepillo y Pepilla. Y me dice él, yo no lo he visto, que decía que más o menos, no puedo citar puntualmente, pero que decía que Pepillo era hombre de carácter afeminado que viste a la moda, algo así. Qué infamia, ¿no? Qué cosa terrible. Repito que no lo he visto. Si tú que me estás escuchando ahí tienes ese diccionario, alguno de esos diccionarios impresos en Cuba, vete ahí y déjamelo saber a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, para que te comuniques conmigo, que te estás comunicando conmigo de esa manera, y quiero, por supuesto, que saludar a todos aquellos que se comunican conmigo. Y entonces, habiendo dicho esto del Pepillo, que era una mezcla, el Pepillo tenía satisfacción por sí mismo, el Pepillo tenía orgullo porque sabía que estaba en la última, pero el Pepillo se le anteponía una figura gris, opaca, terrible, que a veces esta figura, si terminaba teniendo poder político, por ejemplo, que fuera el presidente o el no sé qué, el secretario general del comité de base del OJC, se podía convertir en tu fiscal, se podía convertir en lo que era en Los Miserables de Víctor Hugo, para lo que era para Jean Valjean el policía Javert, que es el cheo. La palabra cheo en Cuba, la palabra cheo anterior a esta explicación que estoy dando, era simplemente uno de los modos menos frecuentes con que se les llama a las personas que se llaman como yo, José. A los José se les dice Pepe, o Pepito, Pepín, Pepón, en fin. Si es Pepín, yo creo que en francés sería Pepin, creo, pero dejamos eso ahí. Dejemos a Chopin aparte. Me refiero al hecho que cheo es uno de los modos de llamar a los José. Cheo. Por supuesto, yo nunca habría permitido que me dijeran cheo, pero yo conocí cheo, ¿ok? El caso, señores, está que el cheo era la antítesis, es el reverso, el anverso de la moneda, comparado con el Pepillo. El cheo no sabía nada del mundo, el cheo se vestía mal. Hay que decir, en defensa del cheo, en probable defensa del cheo, que había un cheo que, pobrecito, no tenía manera de no ser cheo. Le tocó, le cayeron todas las hojas del tamal, le cayeron en la cabeza, y entonces él no podía, pues él no tenía acceso a ropa buena, no tenía dinero, no tenía conexiones. Entonces, pobrecito, no lo que más remedio que ser cheo. Ese sería el cheo en contra de su voluntad. Pero el cheo genuino sí sabía que era cheo. Y además, el cheo, cuando era cheo, y pasaba por la política, que era, como te cuento, el secretario del comité de base del UJC, aparte que era mala gente y toda esa serie de cosas, ese cheo era el peor de todo, porque ese cheo, equivocado como estaba, de verdad estaba de ingreso, a mí me daba pena. El cheo este que acabo de contar, que además el cheo político, es un personaje patético, porque este cheo se tenía la posibilidad de perseguir al Pepillo con saña, como Saulo de Tarso a Cristo, lo hacía, y le hacía la vida miserable al Pepillo, que la sabía todo, y entonces el cheo defendía todas aquellas cosas, el modo de vestir, la ropita pobrecita esa que se vendía en Cuba. El cheo no sabía nada de nada, el cheo lo que era un asarampionado, como se decía. Y estos dos personajes, que son muy interesantes y que vale la pena que los que estoy haciendo aquí, yo creo que este panorama quizás haya desaparecido en los últimos años, pero estos fueron dos personajes que existieron socialmente en mi época, que los vi desde los años 60. Creo que este es un fenómeno más bien galopante y más bien definido, sobre todo en la década de los 70, el cheo y el Pepillo. Lo interesante de este caso es que, una vez habiendo expuesto esto y habiendo comenzado con el tema de esta pieza que es Noches de Moscú, aunque tú no lo creas, y ahí sí quiero que no te me duermas, que estás ahí en la cama acostado, no sé qué, y estás ahí en la esquina fumándote el último cigarrillo de la noche, lo que viene ahora a continuación es lo que yo apuesto que tú nunca has escuchado. Este fenómeno del Cheo y del Pepillo, pues este fenómeno, señores, antecede a este fenómeno cubano, antecede este fenómeno en la Unión Soviética. Colegiado, estudiado por sociólogos, estudiado por políticos, este fenómeno existía antes y es lo que te voy a contar ahora. A continuación, en la próxima media hora, investigando, navegando en Internet, me encontré con este fenómeno. Tiene un nombre allí, o lo tenía en una época. Es un fenómeno tan viejo como los años 40. Yo, francamente, me quedé sorprendido que nosotros que nos creíamos que el fenómeno del Cheo y el Pepillo era una cosa exclusiva de esta Cuba de los últimos 60 años, especialmente en la década de los 60, los 70 y los 80, no. Lo cual nos lleva a la historia esta de que la política es capaz, la política mal manejada, la política mal proyectada, que es lo que pasa en los países tiránicos, termina creando este tipo de personas. Así que quédate ahí en la barbacoa de Pepe. Nos vamos ahora con una pieza que los soviéticos pepillos, se dice smuggling en inglés, o sea, como que contrabandeaban para poderlas, como pasa con los pepillos en Cuba, que se las arreglaban para tener el disco Rolling Stone, el disco de Elton John, todo eso de manera clandestina, porque además no había mercado discográfico. Esta pieza que vas a escuchar ahora, tan en boga en los años 50 aquí en Estados Unidos, que es nada más y nada menos que Rock Around the Clock, de Billie Holiday and the Comets, los soviéticos se la pasaban, los pepillos soviéticos, de mano en mano, en un formato que tú no tienes idea. Así que quédate ahí, porque te voy a contar esa historia ahora a continuación.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El legislador Ron DeSantis habla al pueblo de Cuba por Radio y Televisión Martí. Regresan a la cárcel a opositor villaclareño en huelga de hambre. Probable contaminación de la presa Protesta de Baraguá pudiera afectar a ciudadanos de Palmarito de Cauto. Turbas sandinistas agreden a eclesiásticos y periodistas en Nicaragua. A niveles deplorables ha llegado la violencia en Nicaragua, dice Amnistía Internacional. Postulado al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh y 50 niños migrantes serán reunidos con sus padres este martes. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 14 de junio, los Estados Unidos y Cuba llevaron a cabo en la ciudad de Washington la séptima reunión de la Comisión Bilateral. El secretario adjunto de Estado para Relaciones con el Hemisferio Occidental, John Cremer, estuvo al frente de la delegación de los Estados Unidos. La delegación de Cuba, por otra parte, estuvo dirigida por Carlos Fernández Cossío, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de las relaciones con los Estados Unidos. Los representantes de los Estados Unidos reiteraron la urgente necesidad de identificar el origen de los ataques que sufrieran los diplomáticos estadounidenses y asegurar que no habrán de repetirse. Reiteraron también que mientras el local de trabajo no sea suficientemente seguro para la salud de los empleados de la Embajada de los Estados Unidos, no será posible que la Embajada provea servicios regulares de visados en La Habana. Los Estados Unidos también expresó preocupación acerca de las arbitrarias detenciones de periodistas independientes y de los defensores de los derechos humanos. Por otra parte, aunque reconoce que se ha logrado algún progreso en la repatriación de cubanos que reciben la orden final de abandonar el suelo de los Estados Unidos, puso especial énfasis en el hecho de que Cuba debe aceptar de regreso en su territorio a una mayor cantidad de repatriados. Las delegaciones también pasaron revista a otros aspectos de las relaciones que promueven los intereses, tanto de los Estados Unidos como de Cuba, lo que incluye el combate al tráfico de seres humanos, la promoción de una aviación civil que ofrezca garantías de seguridad, cooperación en los procedimientos de imposición legal, la cooperación en sistemas agrícolas, la seguridad en los procedimientos relacionados con la Marina, incluyendo los sistemas de búsqueda y rescate, la resolución de reclamos de propiedades e intereses debidamente certificados, la promoción del entendimiento y conocimiento de los problemas medioambientales, y finalmente, la protección de la seguridad nacional, la salud pública y la seguridad de los Estados Unidos. La Comisión Bilateral se reunió por última vez en septiembre del año 2017. Ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en llevar a cabo este verano la próxima ronda semestral de las negociaciones sobre migración y el diálogo de cooperación en procedimientos de imposición legal.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
estás escuchando otra vez la pieza que yo sigo insistiendo que, a pesar de los pesares, es una pieza hermosa. Esta pieza que se llama Noches de Moscú, originalmente no se llamaba así, se llamaba Noches de Leningrado, después tuvo otro nombre, hasta que el gobierno soviético entonces metió la mano y propuso a los compositores, tanto el letrista como el de la parte melódica, que le pusiesen a la pieza Noches de Moscú. Yo no sé ahora si estoy confundido con que Noches de Moscú era un perfume. Creo que el perfume era aquel espantoso que olía radios. Era, creo que se llamaba Moscú Rojo, ¿no? Pero no importa. De todas maneras, si se hubiese llamado Noches de Moscú, habría sido una infamia el perfume comparado con la canción, que la canción se sigo pensando que es una canción bonita, y es con la cual hemos comenzado aquí la segunda media hora en este momento de la barbacoa de Pepe, que está ahí suelto amigo, suelto amigo y servidor de cada 10 y 10 y media de la noche. Pepe Forte, aquí en Radio Martí, buenas noches, quería y siempre recordaba Cuba. Y esta es la canción que te conté que terminó siendo la canción premiada como la canción oficial del sexto festival de la... ¿cómo se llamaba? Como este que hubo en Cuba en el 78, de la juventud de los estudiantes. El primero que ocurrió en la Unión Soviética era el sexto, no era el primero, pero el primero en la Unión Soviética. Y fue una rareza, porque aunque te parezca mentira, esta es la Unión Soviética post-Stalin. Recuerda que Stalin muere en el año 53. Para esta época, quien estaba gobernando la Unión Soviética era Khrushchev, Nikita Khrushchev, que, según uno mira ahora retrospectivamente la historia, Khrushchev fue el primer intento de perestroika de la Unión Soviética, fallido, porque le cayeron encima, los de línea dura le cayeron encima y desmovilizaron y sacaron de circulación a Khrushchev. La Unión Soviética entonces se atrincheró otra vez con Brezhnev. Incluso por ahí viene incluso la invasión clausuran la llamada Revolución de Terciopelo, la primera en el 68 en Praga, que fue una infamia todo aquello. Y la Unión Soviética se atrinchera. Yo creo que una de las grandes desgracias que ha tenido la humanidad fue el hecho que Khrushchev no pudiese terminar su proyecto, porque siendo comunista y todo eso, pero Khrushchev habría sido mucho antes que Gorbachev, lo que Gorbachev hace en los años 80, en el 85, que crea la perestroika. Y francamente, si tú vas a estudiar directamente lo que es la historia, te vas a dar cuenta que la simiente, o sea, la semilla, el virus, para quien no les gusta que haya pasado lo que pasó, para mí sí, yo lo aplaudo, el virus de la destrucción, de la desaparición de la Unión Soviética, aunque el hecho como tal, ahí tienes a Putin, que yo sí estoy convencido que Putin lo que quiere es revivir ese cadáver, yo sí creo que tiene toda la intención del mundo, y de hecho, de alguna manera, decir que el comunismo llegó a ser o no mimetizado, reciclado por el comunismo, no solamente ocurre y existe en Cuba todavía, lamentablemente, que tiene un récord al respecto, sino que te lo encuentras en China, te lo encuentras en Vietnam. O sea, decir que el comunismo a cero, cero no llegó, pero sin duda, comenzando en el 89 con la caída del muro de Berlín, la detención y ajusticiamiento de Ceausescu en Rumanía, justamente en las navidades del año 89, que fueron las navidades vibrantes, porque fue el año más que sacaron a Noriega, la invasión americana de Noriega a Panamá. Y ese año 89 es un año histórico, porque además se cae el muro de Berlín, poco después Alemania se reunifica, y de hecho llegó a existir en teoría la idea, en teoría por lo menos, de que el comunismo había desaparecido, aunque como te acabo de contar, como tú ves, no. Muy mermado, de todas maneras, para nuestra satisfacción, y todo eso muy diluido. Pero el punto al que voy es que esto que pasa en la Unión Soviética en el 57 con Khrushchev, que permite que tú, que has vivido en Cuba y pasaste en Cuba, si eres de mi generación, en el año 78 por aquel festival, el onceno festival de la juventud de los estudiantes y todo eso, y te parece que hay un marco de naturalidad, de coherencia, en que los países de la órbita soviética lo observaran, esto que pasó, sin embargo, en la Unión Soviética en el año 57 no lo era. O sea, Stalin jamás habría permitido ni siquiera ese festival de juventudes hermanas, no lo habría permitido. Él quería el término de cortina de hierro, que no lo crea Stalin, que lo crea Churchill, que era un genio, pero se lo aplica a la Unión Soviética stalinista, que Churchill vio y convivió con ella existencialmente, me refiero. Stalin jamás habría permitido eso. Entonces esto trae como consecuencia que al abrir la Unión Soviética bajo Khrushchev, permitir el sexto festival de la Unión de Juventudes allí, expone a los soviéticos a extranjeros, porque fueron muchísimos extranjeros. Y en ese fenómeno, con esta canción Noches de Moscú, esta canción es un resultado de lo que venía aconteciendo, que es el fenómeno que te vas a sorprender ahora, y Viñoli creo que se va a sorprender también, acaso no lo sabía. En la Unión Soviética, antes que en Cuba, existía el fenómeno del pepillo y el fenómeno del cheo, lo cual nos conduce, a mí me hace enarcar las cejas de asombro, que este tipo de sistema político, sobre todo con esta idea de que es un Estado de obreros y campesinos que rechaza las culturas la cultura occidentalmente, me refiero a nivel de política, no a nivel de religión. El hecho de que rechaza a los bienes de consumo, rechaza a los que critican tanto, que le llaman la sociedad de consumo, que no lo quieren para nadie porque es un sistema de privaciones, un sistema de restricciones, un sistema de escaseces, en el cual el obrero y el campesino tiene que estar, se supone, a buen recaudo o a salvo de las tentaciones del vestir, de las tentaciones de la vanidad. Todo eso no cuadra con este tipo de sistema. Y entonces parece que al hacer esto, es que el ser humano no puede a la larga convivir con este tipo de mentalidad. Y entonces, de alguna manera, consciente o inconscientemente, se revela y busca un huequito, un intersticio por el cual se cuela. Y ahí es que nace, así como nace en Cuba el pepillo cubano, nace el pepillo soviético que, como te cuento, para mi sorpresa y para mi asombro, habría de decir, tiene un nombre en ruso. Y quizás acaso yo habría de acudir a mis... tengo algunos asesores en ruso, buenos amigos, si se pronuncia así o no, pero se llamaba Estilyagi o Estilyagi, que traducido del ruso al español, al castellano, sería algo así como cazadores de estilo. Y cazadores de estilo es cazadores de moda. Y este personaje se considera por los sociólogos de hoy día que integraban un fenómeno clandestino, bajo cuerda, de la contracultura en la Unión Soviética tan temprano como en los años 40 y comienza a diluirse en los 60, que es un fenómeno muy interesante. El Estilyagi es el pepillo, sería el Pepillovsky, me imagino yo, a la cubana, mezclado con ruso, pero el Estilyagi era el pepillo ruso tan temprano, tan anticipado como en los años 40, en la época de la guerra. Y Estilyaga era el modo de vivir, y el Estilyaga se definía por lo mismo que el pepillo cubano. Se definía porque le gustaba la ropa de última hora, la ropa bonita, la ropa de occidente, preferentemente la extranjera, adquirida. Escucha este otro fenómeno que es muy interesante. ¿Quién proveía un país tan herméticamente cerrado como la Unión Soviética al Estilyagi con lo último que pasaba del otro lado de la frontera? Un personaje que en ruso se llama Farsovska, así como se llama este personaje. Y este personaje, ¿qué cosa es? Este personaje es el que proveía de manera clandestina al pepillo soviético los bienes de consumo occidentales, que podía ser electrónica, zapatos, abalorios, ropa, todo eso. Entonces, ¿quién es el Farsovska? ¿Quién es el Farsovka en la equivalencia cubana? Es el jinetero. Y aquí voy a hacer ahora un alto, porque la historia se va devorando a sí misma, ¿no? Como la serpiente que se come la cola. Y muchos de ustedes en este momento que me acaban de escuchar la palabra jinetero, cubanos que están ahí, quizás están pensando en la acepción que va por la prostitución. No, ya esto es una cosa que por eso hay que ser el burro, hay que jugar a ser el burro Benjamín. El burro Benjamín es este personaje que sale en la novela Animal Farm, o sea, Rebelión en la Granja, de Orwell, que el burro Benjamín es el único al cual no se le olvidaba nada. Cuando a todos los animales se le había olvidado, incluso cosas recicladas en la misma revolución animal, los mandamientos y todo aquello, el burro Benjamín se acordaba de todo. Yo estoy jugando aquí en este momento a ser tu burro Benjamín, porque la palabra jinetero, que antecede a la palabra jinetera y antecede en acción a la jinetera, el jinetero, hombre, es un fenómeno de finales de los 70. El jinetero lo que hacía era que, esas cosas de los giros del idioma que se van acomodando de esta manera, y jinetear es el verbo que significa ejercer la acción del jinetero. El jinetero lo que hacía era, para entonces, los pocos turistas que iban a Cuba, porque este fenómeno es ahora día galopante, pero en ese momento no lo era así. Los pocos turistas que iban a Cuba, esto es antes que entraran nuestros familiares, como se le dicen allá, los viajes de la comunidad a Cuba, y los pocos técnicos extranjeros que había en Cuba, el jinetero lo que hacía era que merodeaba las tiendas de cubarse. El jinetero merodeaba, si podía, las afueras de las embajadas. Y el jinetero, sobre todo, donde más se le encontraba una manera surrepticia, el jinetero podía caer preso en cualquier momento, era en torno a los hoteles. Y el jinetero abordaba a los extranjeros, no importa la índole del extranjero, en el afán de comprarle cosas para después revenderlas, lo que fuese, pantalones, relojes, carteras, electrónicos, lo que fuera, y sobre todo también en esa época el jinetero es el pionero en el cambio de dinero, o sea, de moneda nacional cubana a dólares. Después viene el fenómeno de las jineteras, que sí va por el lado del lado sexual y el lado de la prostitución, viene la palabra jinetera y la acción del jineterismo. Entonces, por la primera palabra es jinetero, de manera que el Farsovska es el jinetero soviético, que es el que proveía al Stiljahi de lo que quería. El Stiljahi, repito, era justamente el pepillo soviético. ¿Quieres que te cuente una cosa? La actividad del Farsovska llegó a ser en los años 50 la segunda economía de la Unión Soviética, según dices analistas. ¿Te imaginas eso? ¿Qué nivel de tráfico, de cambio de rublos a dólares, y qué nivel de tráfico de bienes de consumo ilegales para que, según analistas de hoy día, pues esto terminase siendo la segunda economía del país? Y en contraste con las realidades comunistas del momento, a este fenómeno se le llamaba allí, se le llamaba Sagranitsa. Y Sagranitsa, cuando lo pasas del ruso al español, significa algo así como a través de la frontera. Porque esto depende exactamente de que todo lo que quiere tener el Stiljahi es lo que está del otro lado de la frontera. Incluso de países comunistas, otros, Polonia, lo que sea, pero básicamente el mundo occidental. El Stiljahi, al igualito que el pepillo cubano, primero el Stiljahi, según dicen los analistas, la primera posición política del Stiljahi es que el Stiljahi es apolítico. Primero no le importaba para nada la política. Después le pasa igual que al cubano, que comienza por un proceso de gusanización y que termina siendo, pues entonces, en contra, no activamente, pero mentalmente en contra del gobierno. Este fenómeno, por supuesto que yo recuerdo que mi esposa ha crecido aquí. Y yo, cuando le contaba que mis amigos pepillos, este servidor allá en los años 80, ya con el asunto este de MTV, que entonces nosotros procurábamos los videos de MTV en las caseteras que teníamos allá, y entonces nos vestíamos como Phil Collins. Yo tenía una amiga que era modernísima ella, y se vestía como Cyndi Lauper, y salía a la calle como Cyndi Lauper, con un zapato de un color y el otro del otro, uno verde y el otro rojo. Y entonces mi esposa me dice, pero aquí nadie se vestía así, y tiene razón. Y uno se ríe ahora, porque uno terminaba haciendo una caricatura, y parte de lo que dicen los analistas hoy día del Stiljahi y la Unión Soviética, es que el Stiljahi terminaba siendo una caricatura al vestir, una caricatura del vestir occidental, porque lo que hacía era que imitaba lo que había en una revista, lo que había en un anuncio, y eso a veces está un poco separado de la realidad. Y aquí viene la parte que es importante. Cuando yo puse ahora aquí, te puse la canción esta de Bill Haley and the Comets. Como el fenómeno del pepillo soviético comienza en los 40, sigue en los 50 en la época de Stalin, y en los 60 se diluye por el hecho de que por eso es que es tan importante, señores, saber la historia. Y la única manera que tiene uno en un momento de explicarse las cosas, por qué ocurren y cómo ocurren, es cuando tú vas a la historia y sabes la historia. Se diluye porque es importante esta suavización mínima en la cual incurre, digamos, Khrushchev, que permite el festival de los estudiantes allí, que trajo como consecuencia que la Unión Soviética comenzó el día 28 de julio del año 57. Eso trae como consecuencia, junto con eso, que 34.000 personas por primera vez entran en la Unión Soviética, procedentes de nada más y nada menos que de 130 países, la mayoría de la órbita soviética, para algunos no. Y entonces es como todo en la vida: cuando tú quitas presión, las cosas comienzan a venir más o menos a la normalidad. Y gracias a eso es que el pepillo este, que es una figura clandestina prácticamente, como lo es en Cuba, se comienza a disolver. Pero por supuesto que atrás viene, como te conté, Brezhnev, y lo que hace es catrinchero toda la Unión Soviética, pero el fenómeno se diluye gracias a esta pequeña suavización de Khrushchev. Ahora, la parte que es interesante, que yo creo que va a ser el plato fuerte de aquí ahora, es el hecho, y en esto tuvo que ver la canción esta, Noches de Moscú. Fíjate cómo todo se va entrelazando. Tú sabes cómo los soviéticos pepillos, los Stiljahi, se las arreglaban para escuchar la música de Occidente que allí no se vendía. Seguramente, si tú tienes mi edad, o un poco más que mi edad, va a ser una sola palabra, mi edad, qué fea, mi edad, ¿no? Que tú digas un poco más de mi edad, ok. Tú recordarás en Cuba el fenómeno de las placas, que había un señor en La Habana que hacía unas reproducciones en hierro, pesadísimas, unos LPs de hierro de los discos de los Beatles y todo aquello. Yo una vez me conseguí uno, me conseguí Abbey Road así, y cuando llegué a la casa mi papá me dijo, ni muerto vas a poner ese disco de hierro en nuestro tocadiscos, porque ese disco de hierro se comía, dos veces que lo pasaba, se comía la aguja del tocadiscos, y tú sabes que en Cuba era imposible reemplazar nada. Los soviéticos, señores, fueron geniales. Tú sabes cómo los steel jazzis, en vez de las placas cubanas que eran de hierro, que eran voluminosas y pesadas, tú sabes cómo los soviéticos se las arreglaron para escuchar, primero, en la, acuérdate de estos pies en los 40, por ahí pasó Benny Goodman, por ahí pasó Glenn Miller, pasó Ella Fitzgerald, después pasaron los Beatles, pasó Elvis, ya en los 60 los Beatles y todo eso, tú sabes cómo se las arreglaban, con una cosa que se llamaba riobra. Riobra en ruso significa algo así como costilla, o sea, el mundo óseo. Tú sabes cómo era aquello, y tú sabes cómo se llama en la traducción en español, se llamaba rock and roll en los huesos, mi hermano. Tú sabes a qué me refiero, que iban a los hospitales y las placas de los hospitales de las fracturas, de fémur, de rodilla, de tibia, de peroné, tú sabes, de hueso, el todo que se te ocurra, el cúbito y el radio, que son los que se encuentran aquí, está Radio Martí también, ¿no? El cúbito y el radio que están aquí en el antebrazo, el cráneo, esas placas ya de Descartes las agarraban, y en la Unión Soviética en cada sitio más o menos había un tipo que tenía una matriz e imprimía el disco en la plaquita, y por eso se llamaba rock and roll en los huesos, porque tú agarrabas el disco que medía 7 pulgadas de tamaño, tenía 78 revoluciones, y el huequito del medio para el mástil del tocadiscos lo hacían con un cigarrillo encendido, lo quemaban ahí y ese era el huequito en el medio. De manera que los soviéticos pepillos, los steel jazzis, los benditos, Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren los steel jazzis, todavía los que queden, escuchaban la música americana de esa manera de contrabando con estos discos flaquitos, a diferencia de lo de Cuba, que era la placa de metal. Si los cubanos se les hubiera ocurrido esto, se habrían robado más también las placas sin procesar. Pero se llamaba rock and roll en los huesos, porque tú llegabas a la casa con esa placa y cuando la mirabas a trasluz así, ibas a escuchar una sola canción, por supuesto, en un single. Ibas a escuchar ahí Hey Jude. Y cuando mirabas Hey Jude, lo que tenía era un fémur fracturado o un cráneo, porque era así. Este es un fenómeno, a mí me parece curiosísimo, este fenómeno de estas placas, que además, irónicamente, los soviéticos, después el gobierno imita eso. ¿Quién se acuerda? No era en Sputnik, había una revistica chiquita, flaquita, que se vendía en los estanquillos en Cuba en los años 70, y empezaron a traer dentro, a ver si Viñoli se acuerda de esto, una plaquita flaquita, pero ya hecha ad hoc, azulita, en que, por ejemplo, yo me compré esa revistica una vez y venía esa plaquita, tenía una canción de Carpenters. O sea, la compañía esta que era Melodía, que era como la EGREM soviética, comenzó a imitar lo que la gente hacía contrabando y comienza a crear disquitos flexibles que, por supuesto, tanto la placa aquella soviética, el rock and roll en los huesos, como esta placa azulita, a la cuarta o quinta vez ya se rayaba toda porque no daba. Así que los soviéticos terminan imitando eso. De manera, señores, que yo voy a salir ahora aquí con la canción And I Love Her, de los Beatles, porque esta fue una de las canciones más populares de los Beatles en la Unión Soviética en esa época, y corrió de manera clandestina a través de estas plaquitas, la canción And I Love Her, de los Beatles, más otras más, en estas placas que se llamaban Rock and Roll en los Huesos. Realmente, para mí ha sido un placer haberte informado de esto, porque es que además yo, cuando di con esta información recientemente, yo no lo sabía. Tengo que admitir que yo no sabía que el steel jazz existía. Yo pensé que los únicos pepillos y cheos del mundo, por supuesto, el cheo soviético no sale aquí en esta investigación que di, pero seguramente, como todo en la vida, que existe la noche y el día, el yin yang del mundo, ¿no? Y lo alto y lo bajo, y lo mojado y lo seco, y lo caliente y lo frío, seguramente a nivel de contraparte, el steel jazz tenía un cheo que sería el Cheovsky. Seguramente había un cheo terrible, que era un... Seguramente el cheo soviético era un consomol. ¿Por qué no? Seguramente tenía un consomol. Pero qué alegría me dio, señores, encontrarme un hermano de causa que ya yo no conocí, el steel jazz. Vivan, señores, los steel jazz del mundo cada vez que hay un sistema como esto. ¿Habrá steel jazz? ¿Cómo se llamarán? ¿Habrá steel jazz en Corea del Norte? Posiblemente sí. lo que, claro, con mucho más miedo y jugándose el pellejo. Pero donde quiera, señores, que haya un Steel Yagi, un abrazo sincero de aquí a la barbacoa de Pepe por haber resistido este mundo de infamia y haber intentado escaparse, y de hecho, en algún momento haber logrado escaparse por los intersticios de la cortina de hierro o por los intersticios de la cortina de caña brava. El amigo Viñolo me va a poner ahí en I Love Her, y ahí va, gracias, buenas noches. Y esta canción se escuchaba en la Unión Soviética en una plaquita que tenía quizás de fondo un cráneo fracturado. ¿Te imaginas eso? De esos discos dando vueltas delante de ti ahí con un cráneo fracturado y encima esta canción hermosa, ¿no? Y a la cuarta vez, ¡fuf!, se chivó la plaquita. Gracias, bye bye.
That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover. A love like ours could never die as long as I have you near me.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento...
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.